Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Muy buenas tardes, pues continuamos con más información y difusión de los asuntos de nuestra institución de el ITM. Esto es en ITM Radio, el programa del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Hoy, como todos los jueves, tenemos de 4 a 5 de la tarde unos invitados muy especiales para hablar de las cosas que pasa en el ITM a nivel científico, a nivel cultural, a nivel académico. Y hoy vamos a tener un tema apasionante por estos días en la ciudad de Medellín, porque estamos teniendo una época, un hito histórico, como es el reinicio del tranvía de nuestra ciudad de Medellín. Tranvía que ya tuvimos hace más de 100 años, se inauguró, se puso a rodar un viejo tranvía, se terminó por allá a mediados del siglo pasado, y hoy en una gran decisión de la administración del municipio de Medellín y del metro de la ciudad, pues hemos iniciado este nuevo proceso. Vamos a hablar entonces de el tranvía, una nueva forma de conexión para la ciudad de Medellín, y estamos con dos personajes que trabajan con el metro de Medellín. El doctor Jorge Tobón, ¿me recuerda su cargo, doctor Jorge?
Sí, Jota, soy el gerente social y de servicio del Metro de Medellín.
Muy bien, el gerente social. Y estamos también con Paula Agudelo, ella es la jefe de comunicaciones del Metro de Medellín. Paula, pues muchas gracias por acompañarnos.
Gracias, Jota, por esta invitación. Muy importante. Trabajo en la dirección de comunicaciones, específicamente en este momento con las comunicaciones del tranvía de Ayacucho y sus dos cables.
Muy bien, esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural. Ya vamos a comenzar con ellos, porque siempre tenemos cada semana en esta hora de información, tenemos también una invitada musical o un invitado musical. En esta oportunidad nos va a acompañar durante esta hora y durante algunos raticos doña Celia Cruz, que acaba de cumplir 90 años de nacido. Nació en el año 1925 y fue una gran mujer, una gran cantante cubana. Nació el 21 de octubre de 1925. Se llamaba, tenía un nombre muy largo, Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. ¿Cuántos nombres tenía? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Úrsula Hilaria Celia de la Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso. Pues esta es doña Celia Cruz, y ya regresamos en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao, y cuando la gente la va mirando, ella baila de lado, también apretado, apretado, apretado.
La negra tiene tumbao,
azúcar, azúcar,
y no camina de lado.
Si quieres llegar derecho, mejor camina de frente, para que no hayan tropiezos y vengas y te lamentes. Si quieres llegar
de la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado. Ven aquí para poder compartir, porque eres tú la negra linda que me hace feliz. Otra no quiero,
eres tú la que me da inspiración.
Sin ti me muero,
me hace falta más que mi corazón.
Otra no quiero,
si no estás siento desesperación.
Sin ti me muero,
siempre amarte será mi vocación.
Tienes tumbao, ándate de chulo, no camina de lao. Y otra de la noche dulce como el melao. Otra como esa yo nunca he encontrado.
Esta negrita tiene tumbao, todo la sigue por su caminao. Esta negrita tiene tumbao, todo la sigue por su caminao.
La negra tiene tumbao y no camina de lao.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, para mirar con otros ojos lo que pasa en nuestra institución y lo que pasa en nuestra bella ciudad de Medellín. Y tenemos el orgullo de tener por estos días la inauguración del tranvía. Y doctor Jorge Tobón, ¿de dónde nace, de dónde parte la idea de construir nuevamente un tranvía? Bueno, teníamos la satisfacción, vamos a cumplir ahora en el mes de noviembre 20 años de nuestro metro, que es un orgullo para los medellinenses, que infortunadamente muchas ciudades colombianas no lo han podido gestar, y nosotros tuvimos ese arrojo, y contra viento y marea ahí está rodando nuestro gran metro de Medellín. Y esto, el transporte colectivo público de la ciudad se ha ido complementando con un Metro Plus que funciona, no con la locura que funciona el, ¿cómo se llama el de Bogotá?
Transmilenio.
El Transmilenio. Yo no sé por qué a la gente en Bogotá se tiene que colar y robarse los pasajes. Yo no sé si está mal diseñado aquí, porque en Medellín todo el mundo lo paga, lo respeta, como respetamos la vida del metro. Bueno, son muchas cosas. Doctor Jorge, tiene la palabra.
Bueno, Jota, primero un agradecimiento enorme por esta invitación. Para nosotros es muy importante, realmente la emisora de una institución tan querida como el ITM es un canal de comunicación muy importante, en donde nosotros poder venir a compartir la experiencia que estamos viviendo y que está viviendo la ciudad del tranvía, pues nos parece que es un honor y un orgullo. Fueron varias sus planteamientos y sus preguntas. Lo primero, y voy a empezar diciendo algo que mencionaba durante esta semana, que me hicieron una entrevista en una emisora de Bogotá. Entonces, parte de lo que mencionaban es, cuéntenos dónde está el secreto de Medellín que logra hacer lo que en Bogotá no hemos podido. ¿Cómo logran construir un tranvía en 2 años y nosotros estamos haciendo un puente hace no sé cuánto tiempo? Eso obedece a muchas cosas. Yo diría que nuestra cultura es una cultura planificadora, previsora, visionaria, y lo que el metro viene haciendo es eso. El metro formuló desde el año 2005 un plan maestro. Ese plan básicamente incluye 27 proyectos de expansión a las líneas que en ese momento estaban en operación. Ese proyecto fue avalado, pero más que avalado, ha sido muy apoyado por parte de los diferentes gobernantes, que ese es otro, digamos, pildorita de lo que es el secreto de nuestra región, y es que aquí las obras se visualizan más que por periodos de gobierno, se visualizan más como una mirada de largo plazo, y los gobernantes así han entendido el plan maestro.
Los gobernantes lo respetan.
Total, total.
No borran de tajo lo que ha hecho el gobernante anterior, sino que continúa con lo que ya se ha construido.
Inclusive es muy bonito porque lo reconocen, es parte también del respeto, la solidaridad, que son valores que nos acompañan en general. Entonces
parte de la razón misma de ser del paisa. Así somos es. Muy queridos.
Así es, y somos respetuosos con el otro, somos solidarios, somos agradecidos. Yo diría que eso hace parte de la esencia de todo esto. Esto no es gratuito que lo estemos viviendo. Sí. Entonces, ese plan se formuló, fue aprobado y viene en ejecución. De ese plan se han derivado proyectos como la construcción de el cable de la línea J, el que va a la Aurora, el cable de la línea L, el que va a Arbí, la extensión del metro hacia el sur, la compra de vehículos nuevos, y ahora pues la entrada en operación del tranvía y dos cables que entran el primer semestre del año entrante, atendiendo unas zonas del 13 de noviembre, El Pinal, Villa Turbay, La Sierra, barrios digamos que ameritan que el Estado esté poniendo los ojos allí para que tengan una conectividad y un vínculo con la ciudad importante. Entonces, este fue un proyecto que además tiene unos componentes muy técnicos. Eso también hace parte de la rigurosidad técnica en sí mismo, que también pues tiene que venir acompañado de componentes sociales, hace que el plan sea un plan respetable y que sea objeto de aprobación y de apoyo. Entonces, dentro de ese plan, pues lo primero es la mirada que se le da a un plan de estos es que primero hay que identificar los corredores hacia donde están los orígenes y destinos de los desplazamientos de los habitantes de la región. Uh-huh. Y una vez se tiene identificado esos orígenes y destinos de viajes, se cuantifica las personas que deben atenderse en cada uno de esos corredores y se miran componentes como la topografía, los espacios que tienen las vías, la necesidad de hacer una intervención urbanística, aspectos en general. Ya se empiezan a analizar tecnologías.
Sí.
Cuando nosotros digamos que teníamos un corredor, las líneas de metro han formado una T. La T es la que viene, pues la línea A, que es la como el componente largo del sistema.
Paralelo al río.
Uh-huh. Y tiene una T que se deriva de la estación San Antonio hacia el occidente, entonces formaba una T, pero nos faltaba la conexión con el oriente.
Para hacer la cruz,
que es parte de la cobertura que se le debe dar a un sistema de este tipo, con unas dificultades. Es que realmente nuestra región tiene altas pendientes, la topografía es escabrosa, es un poco difícil. Eso llevó a que se analizaran muchas tecnologías, entre ellas la primera que estuvimos considerando era extender la línea B hacia el oriente, pero eso tenía enormes dificultades. Había que hacer unas inversiones cuantiosísimas en temas de compra de predios. Algunos edificios inclusive los teníamos que demoler, y eso en su análisis, no solo financiero sino desde el punto de vista técnico, se llevó a que el tranvía era la solución ideal para este corredor, y de ahí nació el tranvía. Fue de ese plan maestro, de esas consideraciones que estoy mencionando, y ha tenido un apoyo pues en las diferentes administraciones, tanto municipales como departamentales, que han visto que este trabajo pues es un trabajo serio, y que adicionalmente ir tejiendo la ciudad no solo como una solución de movilidad, sino con unos componentes de beneficios que se derivan de la movilidad sostenible, los cuales podemos hablar ahora, pues ameritaba hacer esta inversión.
Este bellísimo tranvía, que tienen que ir a conocerlo todos nuestros oyentes, fue hecho donde, doctor Jorge, y cuánto costó finalmente.
Sí, bueno, este es un proyecto que tiene 23 contratos en este momento en ejecución. La obra civil la realizan algunos contratistas extranjeros con contratistas nacionales, lo que tiene que ver con obra civil, pero ya el vehículo lo fabrica una empresa que se llama Alstom, francesa, muy reconocida, es una de los grandes fabricantes de vehículos ferroviarios en el mundo, porque el tranvía es un sistema férreo de mediana capacidad.
Europa sí tiene pues una gran experiencia en tranvías, porque hay muchas ciudades que tienen tranvías, ¿no?
Así es. Ahora ellos le han venido dando mucha fuerza también en las últimas décadas. El tranvía ha resurgido en el mundo. No ha muerto en Europa, pero digamos que ha tenido unas repotenciaciones y unas nuevas miradas. Hoy las tecnologías tranviarias tienen unas mejoras sustanciales en efectividad, en eficiencia, en seguridades operacionales inclusive. Pero Europa, como usted lo dice, Jota, sí, muchas ciudades lo tienen y lo disfrutan muchísimo, porque además tiene una ventaja que difícilmente tienen otras tecnologías, y es que comparten, están inmersas en la dinámica de una zona. Entonces allí el peatón, el ciclista, el habitante que colinda con el corredor está conviviendo con él.
Es que es un medio de transporte muy, muy amigable, muy cercano, donde inclusive los paraderos, que no por ejemplo las estaciones del metro son unas estaciones aparatosas, grandes, con escalas de unas grandes dimensiones, y las digamos las los paraderos del tranvía son tan cercanos al ciudadano, que es simplemente un techo y es simple, donde llega el tranvía, abre, uno se monta sin ningún esfuerzo. Es que es muy cercano al ciudadano, ¿no?
Así es un sistema que está conviviendo con el ciudadano. Ahora, eso tiene cosas muy positivas, porque entre otras permite hacer una intervención urbana que genera una real componente de nuevas dinámicas comerciales, turísticas, culturales, patrimoniales, que es lo que, entre otras cosas, lo que pretendemos en este corredor de Ayacucho. Pero también tiene el riesgo de que al estar conviviendo con él, pues culturalmente, digamos que uno de los grandes retos que tenemos hoy en la cultura metro es ese, que a diferencia de los sistemas de metro, los sistemas de cable, que tenemos estaciones y vías confinadas, digamos que no están en contacto con el peatón o el ciclista, aquí sí estamos interactuando los vehículos con los transeúntes, y eso hace que nos apropiemos con mucha mayor fuerza de la cultura metro y entendamos la funcionalidad. Por eso estas fases que estamos viviendo de operación instructiva son tan importantes, parte del propósito es ese.
Y es que el gran impacto que ha tenido el metro en nuestra ciudad de Medellín no es solo movilizar miles de personas en un día a través de cuántos cientos de viajes de ida y regreso de ese gusano de vagones que vemos todo el día en la ciudad de sur a norte y de occidente a oriente, sino también los entornos que hay alrededor de las estaciones, porque son unas adecuaciones urbanísticas bellas, cómodas para el ciudadano, que han ido mejorando mucho la imagen de la ciudad, y ese es el otro gran aporte que ha hecho todo el sistema metro a la ciudad de Medellín.
Sí, el inclusive desde que empezamos la operación comercial e inclusive con durante la construcción del sistema metro, la concepción más allá de implementar un sistema de movilidad era generar calidad de vida en la población, y la calidad de vida tiene muchas aristas, muchas facetas. Yo diría que parte del cariño y el apoyo que la comunidad y los mismos usuarios le dan al sistema y la convivencia sana que se tiene al interior del sistema obedece a eso, que se ha entendido que uno respeta porque también se siente valorado y respetado en el sistema, porque allí, digamos, lo que es la cultura metro tiene varios componentes, varios pilares. Uno de ellos tiene que ver con la generación de relaciones de confianza. Otro tiene que ver con la formación de usuarios y comunidad, porque aquí se involucra una serie de tecnologías. Por ejemplo, en el tranvía tenemos máquinas de recarga automática en las paradas, unos pasillos para validar los viajes distintos, el tema de tener unos botones en la parada para abrir la puerta, o botones en el vehículo para abrir la puerta, a diferencia de los otros sistemas, y esto obedece a que los trenes tienen aire acondicionado, y para garantizar, digamos, esa temperatura, la idea es que solo se abran las puertas que se requieren para que la gente entre o salga. Entonces,
o sea, solo se abre la puerta que abre el pasajero.
Así es, solo se abre esa, salvo en las horas pico, que se van a abrir automáticamente, pero digamos que lo normal es que tenemos que estar preparados para oprimir el botón y poder salir del vehículo o ingresar al vehículo. Otro componente de la cultura metro es la gestión cultural. Nosotros somos, digamos, unos patrocinadores permanentes de, de artistas, especialmente locales, algunos de ellos nacientes, en todas las expresiones artísticas, las artes plásticas, la pintura, la escultura, la lectura, los escritores, el tema de la poesía, la música, bueno, en eso estamos
trabajando. El programa de las palabras rodantes,
que es
una idea muy bonita que tienen con Confama y el Metro, de cómo la gente puede ir leyendo una novela o ir leyendo poesía, si va de Bello a hasta La Estrella, y ahí después deja el libro y listo, y otro lo leerá, ¿no?
Así es, ese es uno de los programas muy bonitos que tenemos.
Pues muchos ingredientes tiene esta realidad que vivimos desde hace 20 años, con un medio de transporte masivo como el metro, luego los metrocables, luego el tranvía, y ahora también el tranvía, que será otro inicio. Estamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, hoy hablando del tranvía, del metro y de todas estas realidades que tiene nuestra ciudad. Vamos a hacer una pausa con doña Celia Cruz y ya regresamos aquí en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. En cualquier huella te persigo, una sombra te dibujo, huellas y sombras que se pierden
en la soledad.
La suerte no vino conmigo, te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Te busco perdida entre sueños, el ruido de la gente te envuelve en un velo. Te busco volando en el cielo, el viento te ha llevado como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraño que no puedo dar contigo.
todos los jueves de 4 a 5 de la tarde. Escucha desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Pues esto es desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de nuestra institución. Departamento de Asuntos Culturales que es coordinado, que es dirigido por la doctora Silvia Jiménez Gómez. Saludamos también a nuestra rectora, la doctora María Victoria Mejía, que también está siempre al tanto de todas las cosas que hace en la difusión nuestra institución. Estamos en esta tarde en desde la Biblioteca Ciencia y Cultura hablando del tranvía, esa nueva realidad que nos impacta ya a partir de esta semana en la ciudad de Medellín. Paula Agudelo es integrante de la unidad de comunicaciones del Metro. Paula, ¿cómo ha sido la parte de inducción, de pedagogía para que los habitantes que están alrededor del tranvía especialmente pues empiecen a familiarizarse con la forma como funciona el tranvía y todo lo que tiene que ver con la seguridad y con la movilidad de este medio de transporte?
Jota, aquí hay que contar que la obra física es lo último que se ve. Desde el 2013 comenzamos las obras físicas, pero nosotros desde el 2010 estamos haciendo presencia en toda esta zona nororiental de la ciudad, en las comunas 8, 9 y 10. Cerca de 350 mil personas que se beneficiarán con este proyecto que es Tranvía de Ayacucho y sus dos cables. Entonces eso es muy importante que la gente lo tenga presente, porque el metro no llega solamente a construir y a operar, sino que acompaña desde mucho antes en esa labor de socialización, de identificar los líderes, de generar, como mencionaba hace un momento el doctor Jorge Mario, esos lazos de amistad y de confianza con la gente, porque necesitamos de la comunidad para poder garantizar que ese sistema sea óptimo, tenga un servicio eficiente. Entonces desde el 2010 estamos trabajando con estas comunidades, y a veces la gente pregunta pues qué tiene que ver el metro con una jornada de salud, y sí tiene que ver mucho, porque el metro incide en la medida de sus posibilidades en ese desarrollo de las comunidades. Y ahora pues estamos trabajando de forma muy fuerte en la operación instructiva. Comenzamos desde el 15 y hasta el 18 en un homenaje de gratitud a todas esas personas que nos recibieron en sus barrios durante todo este tiempo, a recibirlos para que fueran los primeros usuarios del tranvía y decirles gracias, esta obra es de ustedes, ya les corresponde también a ustedes principalmente entonces cuidarla, protegerla, hacer un uso adecuado de todo ese espacio público. Entonces quisimos hacerle ese homenaje de gratitud a la comunidad principalmente, y ya desde el martes, desde el 20 de octubre y hasta el 29 de noviembre, abrimos las puertas de nuestro tranvía a la ciudad en general. Entonces un nuevo hito, no solamente de movilidad, J, sino un hito también de convivencia de los ciudadanos con ese medio de transporte nuevo, porque ya lo mencionaban ustedes ahora, vamos a tener esa novedad de convivir en el espacio público con ese tranvía que está circulando frecuentemente en ambos sentidos. Entonces la idea es que nos apropiemos de todo ese escenario público nuevo con mucha responsabilidad, sin temor, porque realmente el tranvía es un sistema muy seguro. Los conductores han tenido una capacitación muy ardua, muy responsable durante mucho tiempo, pero la idea es que también como ciudadanos a veces nos elevamos mucho, sobre todo ahora con la cultura del celular, los audífonos, y como que nos olvidamos del mundo. No hay que estar conscientes, esa conciencia espacial, situacional de la que hablan a veces tanto, es importante entonces aplicarla en ese nuevo escenario público, apropiarnos del corredor del tranvía con mucha conciencia.
Y es que los habitantes de esta ciudad de Medellín, los que tienen por ejemplo menos de 30 años, no se imaginan cómo era la ciudad sin metro.
Claro.
Una ciudad loca, una ciudad donde por la calle Bolívar o por la Oriental circulaban, ¿cuánto? Mil buses más todos los días. Mil buses más, imaginémonos mil buses más todos los días. Una locura. Y cómo entra el metro hace 20 años a influir, a hacer ese trabajo pedagógico de la cultura metro. ¿por qué en Medellín hay tanto respeto, tanta limpieza, tanta veneración por el silencio, por la educación en las estaciones? Porque antes de empezar a funcionar el metro, la misma organización empezó a hacer un trabajo pedagógico y en medios de comunicación, en la radio. Yo recuerdo campañas que decían, queramos el metro desde ya. O sea, el metro en un año y medio, en dos años, estará funcionando, pero ustedes empezaron a hacer, queramos el metro desde ya, porque el metro es tuyo, el metro es de todos, el metro es nuestro. Y hoy en día la gente tiene un respeto tal, y hay una limpieza y una veneración que ustedes mismos lo han vivido cuando Medellín ha sido sede de la asamblea de ALAMIS, que es la Asociación Latinoamericana de Metros. La gente viene de otros metros del mundo y dice, ¿cómo que este metro tiene 20 años? ¿Y qué es esta limpieza? Cuando los metros de muchas partes del mundo son llenos de grafitis, sucios, la gente tira chicles, colillas de cigarrillos, papeles, en fin, y este metro parece nuevo todos los días.
Es cierto, y ahora pues qué mejor manera de celebrar esos 20 años Jota del metro que poniendo al servicio esta nueva línea de transporte, la nueva línea TEA, así la denominamos en el metro. A partir entonces del 30 de noviembre se abre comercialmente la nueva línea TEA y vamos a seguir trabajando constantemente porque es que ese tema de cultura metro no puede parar, eso hay que trabajarlo constantemente, y yo creo que ahí el doctor Jorge Mario también tiene mucho que contarnos porque esa gestión social es muy importante antes, durante y después de esta implementación de las nuevas líneas de transporte.
Porque generó, doctor Jorge Mario, de todas maneras unas incomodidades durante muchos meses, bueno, como las incomodidades que generó la construcción de nuestro metro, donde se hacía una columna de esas, había que abrir un boquete, que esta ciudad parecía como si fuera bombardeada, y tuvimos la paciencia y hoy en día pues es ese orgullo. El sector de Buenos Aires, por donde circula hoy el tranvía, me imagino que había mucha contrariedad y que el acercamiento y de la conversación, el contacto directo con los ciudadanos fue muy importante.
Así es, desde, como decía Paula, desde el año 2010 se viene con un grupo de gestión social haciendo contacto con los habitantes de la zona, presentándoles el proyecto, identificando qué predios debían adquirirse y en un relacionamiento estrecho de tal manera que se mitigaran hasta donde fuesen posibles los impactos, pero de hecho cualquier obra de esta magnitud genera inconvenientes. Nosotros somos conscientes, así lo presentamos, no ocultamos que eso sea así. El que diga que no es, pues no, yo creo que no conoce muy bien cómo es el desarrollo de este tipo de proyectos, pero al final también aquí hay que dar un agradecimiento enorme a los habitantes de este sector. Ellos se han portado como el mejor ciudadano, como el ciudadano ejemplar. Claro que ha habido quejas, claro que ha habido manifestaciones de molestia, pero en términos generales su comportamiento, su compromiso ha sido enorme. Entonces eso nos ha permitido inclusive que hagamos una obra de una magnitud enorme en un periodo relativamente corto. Sin el apoyo de la comunidad esto no se logra, sin el apoyo de los usuarios y la comunidad un sistema de transporte no funciona como funciona el nuestro. La empresa hace un esfuerzo importante y digamos que es una empresa seria, rigurosa, con una experiencia importante, pero los reales actores a quienes se les debe estos logros y estos méritos es la comunidad. Son las personas que han posibilitado que este proyecto se construya y adicionalmente que se va a utilizar en una forma adecuada. Es a ellos a quienes debemos reconocer y agradecer.
Jota, es que fuimos caminando juntos en este proceso. Recordemos que, por ejemplo, antes en Ayacucho estaban todas las redes de energía expuestas. Tuvimos que hacer un trabajo muy importante en la relocalización y modernización de esas redes, porque ya en Ayacucho esas redes no están expuestas, ya están subterráneas. Entonces a veces la gente nos preguntaba, pero ¿por qué tanto hueco? Y vemos que la obra física no avanza. No, tuvimos que hacer también el ejercicio con todo el equipo social y también desde la parte de comunicaciones, en enseñarle a la gente, en explicarle a través del periódico, del emisor, del programa de radio que teníamos en su momento, de unos infográficos que también publicamos, mire, esto es lo que estamos haciendo. Claro. Les contamos entonces de forma como muy pedagógica, muy lúdica, todo ese trabajo de relocalización, es que, y reacomodación de, claro, todas esas redes.
Claro, es que la gente hay que explicarle, y la gente dice, es que cuando, recuérdame, ¿cuándo se inició el otro tranvía? ¿Hace cuántos años?
Funcionó hasta el 52,
sí,
hasta
el
52.
Hizo?
1875,
o sea, creo así, que así, creo así, que era 1875. Entonces la gente dice que en esa época, que vea que aquí nos demoramos 5 años para hacer este tranvía, y que en esa época no se demoraron sino 2 años. Sí, pero es que en esa época era muy fácil, porque todo era baldío, era puras mangas. Entonces era muy fácil coger las mangas, echarle una retroexcavadora, a ponerla firmada y poner los rieles. Aquí no, porque es que ya la ciudad tiene 125 años más, donde en el subsuelo hay, como usted dice, hay con señales o con
redes
de acueducto, de alcantarillado, de gas, de telefonía, y no se podía poner encima porque había que hacer una cosa, era reactualizarla para que más tarde no hubiera una suspensión del tranvía, sino que eso quedara hecho de una vez. Y esa fue la gran obra de infraestructura. No solo era poner a rodar unos trenes, unos vagones ahí, sino mejorar toda la infraestructura del subsuelo. Y eso
es
también hay que explicarlo.
Son 4.3 kilómetros lo que compone el corredor del tranvía, desde los bajos de la estación San Antonio hasta el barrio Alejandro Echavarría, donde está la última estación que llamamos Oriente. Entonces ese trabajo fue bastante dispendioso y fue también un reto como empresa poderle explicar a la comunidad por qué estábamos haciendo esos huecos.
Ahora, el tranvía de Ayacucho es una comunicación que tiene con el metro en el sector de San Antonio, y a donde llega ahí van a empezar dos metrocables.
Sí, así es. Hay un cable que...
Es que esta ciudad como usted lo decía al comienzo, doctor Romario, esta ciudad es sui generis. Esto no es Bogotá, donde es una planicie, una sabana. Esto no es Cali, esto no es el Valle. Esta es una ciudad sui generis, donde estamos rodeados de montañas por todas partes, y donde aquí, por lo visto, esta va a salir siendo una ciudad telaraña, donde desde el centro de la ciudad van a abrir una cantidad de cables hacia las partes más altas, y será un gran atractivo y un gran distintivo de nuestra ciudad a lo largo. Yo estoy seguro que en 20 años más tendremos 6 o 8 cables más hacia en el poblado y hacia diferentes sectores.
Y lo que hemos dicho es que no solamente es una obra de movilidad, por ejemplo, en el tema de los cables, sin duda alguna les va a ayudar mucho a los barrios que están ubicados en la ladera, en ese tema de la movilidad, pero también como de la concepción de la vida, porque, por ejemplo, el párroco de la sierra nos decía, aquí los jóvenes también, por la concepción misma del barrio, hay una vía, una sola vía de acceso, también creen que es solamente una posibilidad en la vida. No, el cable y estos sistemas de transporte lo que generan también es la posibilidad de pensar en muchas alternativas, de ver que el mundo es mucho más grande, que hay más alternativas. Entonces, psicológicamente, ¿cómo empieza a influenciar positivamente estos sistemas en la vida del ciudadano, en la cotidianidad?
Sí, muy bien. Pues estamos desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. En esta tarde en ITM Radio estamos hablando sobre el tranvía, el nuevo tranvía de Ayacucho que ha construido el Metro de Medellín. Vamos a hacer una pausa con nuestra invitada musical, nuestra Celia Cruz, y ya regresamos.
oye cómo va. Mi ritmo bueno pa' gozar. Estás peleado con el sol. Sígueme marcando el paso, que te aseguro que es de lo más sabroso. Voy pa' la rumba, la rumba, la rumba, porque me llama, me llama, me llama. Y necesito que suene el coro para que se ponga a vacilar. Y te lo digo.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura.
Un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Regresamos con ustedes en Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM. Hoy estamos hablando del tranvía y estábamos hablando aquí con Pablo y con el doctor Jorge Tobón de cómo ha impactado de tal manera en el entorno, en los alrededores de las estaciones y de todo el recorrido que pues es otra ciudad completamente nueva, con una arquitectura, con unas adecuaciones artísticas. ¿Por qué no nos cuentan un poco más de eso, Paula? ¿Cómo se está mejorando? Doctor Jorge.
Le doy paso mejor al doctor Jorge Mario, quien ha estado liderando todo este proceso, un proyecto que se denomina PIA, Proyecto Integral de Ayacucho, y él tiene unas experiencias muy lindas en ese sentido.
Sí, y yo aquí aprovecho para hacer una invitación a toda la familia del ITM, a todos los estudiantes, profesores, docentes, directivas, Y a quienes nos escuchan, no dejen, no pierdan la oportunidad de hacer un recorrido por el tranvía. Estamos haciendo operación instructiva entre el día del 20 de octubre hasta el 29 de noviembre, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Entonces, muy importante si hacen un recorrido, porque van a encontrar muchas de las bondades que tiene este sistema, pero adicionalmente algunos de los temas que van a encontrar allí, que hacen parte del plan integral de Ayacucho que mencionaba Paula. Son, hoy tenemos 7 obras de arte de gran formato. Es muy posible que este se vaya a convertir todo este corredor en, que además lo queremos consolidar como un corredor patrimonial y cultural y comercial y turístico, en toda una galería de arte. Hoy hay 7 obras, algunas están, una obra lindísima de Freddy Serna, otra obra muy hermosa de Freddy Alzate, hay algunas temas de grafitis que lo hicimos con un evento internacional que se realiza en la ciudad que se denomina Pictopía. Y allí van a encontrar pues toda una galería. Eso es uno de los componentes del proyecto integral de Ayacucho, todo lo que tiene que ver con intervención urbana y cultural. Estamos haciendo intervención en fachadas, pintando las fachadas. Entonces, lo que hacemos en compañía del Museo de Antioquia es buscar a los propietarios de las viviendas, de los locales que están aledaños al corredor, convenir con ellos una intervención de la fachada. Esto se hace a costo del metro, y básicamente el compromiso que adquiere el propietario de la edificación es cuidar la fachada, cuidar el sistema y hacer un muy buen uso de él. Entonces, eso es parte también. También viene otro componente que debemos estar empezando, pues lo estamos ya acabando de consolidar y en proceso de contratación, es una intervención de formación y acompañamiento a los comerciantes, de tal manera que ellos se consoliden en temas como el mercadeo, la contabilidad, componentes administrativos, de buen servicio, de tal manera que los comerciantes también vayan fortaleciendo sus establecimientos comerciales y que dinamicemos mucho la zona. Son algunos de los componentes que tenemos allí.
La gente que vive y que tiene negocios en todo ese corredor se quejó mucho, pues, porque se vieron muy perjudicados, digamos, comercialmente, y ahora van a ver, digamos, como la compensación, digamos, que de esas pérdidas.
Eso es lo que esperamos nosotros, y yo me atrevo a decir que ya lo están viendo. Ellos, desde el 15 de octubre que empezamos con la operación instructiva, han evidenciado cómo la dinámica de todo este sector ha cambiado muy positivamente y sus ventas se han venido incrementando. Lo que, digamos, se busca con una intervención con un corredor de este tipo. Hoy tenemos aún quejas de que el comerciante dice que era que su cliente llegaba en un carro, que lo parqueaba ahí en Ayacucho, que lo podía dejar estacionado y que podía acceder. No, van a ver que esto va a tener una dinámica muy bonita. Lo que sí es importante, y aquí hay una invitación especial, es que puede que el corredor atraiga, pero yo creo que mantener esa dinámica también obedece al buen servicio que tengamos en cada uno de los establecimientos comerciales, porque vamos a regresar si nos atienden bien, si nos va bien, si encontramos buenos productos, pues de hecho vamos a regresar allí.
Hay que recordar a nuestros oyentes de ITL Radio que, por ejemplo, este programa se emite desde la emisora que queda en el sector de Robledo. Pero el ITL tiene otra sede en Boston, la sede de Fraternidad, donde estudian miles de estudiantes también allá. Es importante resaltar que el ITM de Boston tendrá una...
El ITM de Boston tendrá una entrada al tranvía de Ayacucho en la estación Alejandro Echavarría. ¿Esto queda a cuántas cuadras de la entrada del ITM? De la estación Alejandro Echavarría. Unas 4 cuadras.
Unas 4 cuadras, más o menos. Cuadras, 4 o 5 cuadras. Sí.
Es que aquí hay que resaltar, Jota, que todo este corredor tranviario tiene una gran presencia de instituciones educativas y eso también es muy positivo. De hecho, el 20, con la visita que tuvimos del presidente en el evento pues protocolario donde participaron también el gobernador, el alcalde, en ese recorrido que hacíamos con ellos, recibíamos la sorpresa también de las personas del Colegio Militar, no recuerdo exactamente
José
el nombre,
María Córdoba.
José María Córdoba, y pues salió su banda a recibir también con alegría como ese primer recorrido con el presidente y con los mandatarios locales y local y departamental. Entonces este es un corredor también que le va a servir mucho a los estudiantes, incluidos también obviamente a los del ITM. Qué bueno que sean ellos los que nos ayuden también a dar ejemplo y apropiarse de esa cultura metro, porque lo que decíamos desde el comienzo, queremos que toda esa cultura de la cual nos sentimos hoy tan orgullosos en el metro se extienda, se viva también en esta nueva línea de tranvía y próximamente de cables.
Y otra reflexión que hay que hacer, Paula y doctor Jorge, es que en la medida en que tengamos más líneas de metro, de Metro Plus, de tranvías, de cables, son menos buses, menos busetas andando en una ciudad, y cada vez con un sistema de transporte colectivo más masivo y una ciudad más tranquila para vivirla.
Estamos pensando en el ser humano, porque las personas necesitamos espacio para caminar, y también un aire limpio para respirar, y estos sistemas de transporte tienen esos componentes, son responsables socialmente y responsables también con el medio ambiente, porque recordemos que son operados con energía eléctrica, es decir, no emitimos contaminantes a la atmósfera. Entonces estamos pensando en las personas.
Hay un orgullo que nos debe quedar a los habitantes de Medellín. Usted acaba de mencionar pues la visita del presidente de la República, y él fue muy sensato en su discurso en decir: yo no vengo aquí a reclamar nada, porque hay que decir que el metro de la ciudad y el tranvía específicamente no fue financiado con plata de la nación, sino con plata de nuestra ciudad de Medellín, y eso es muy importante, es una cosa de gestión propia, y nos llena de orgullo que se sigan adelantando estos proyectos por gestión propia. A futuro, ¿qué ha pensado el tranvía? ¿Ponerse, extenderse hacia dónde? Se ha hablado, por ejemplo, de todo el corredor de la 80, donde podría hacerse un tranvía. ¿Hay estudios sobre este tema?
Sí, así es, Jota. Inclusive aquí, donde estamos en la sede del ITM, hemos pensado muchísimo en todo este sector donde está el ITM, el Pascual Bravo, el Colegio Mayor, la misma Facultad de Minas. El corredor del tranvía es un corredor que viene desde la estación Aguacatala, el costado sur, coge la carrera 80 y se viene hasta el sector cercano a la Facultad de Minas, y allí coge toda la transversal, toda la diagonal, en donde están todas estas instituciones tan importantes de la ciudad y del país. Hasta para llegar a la estación Caribe. Entonces este es un corredor de 14 kilómetros, es un corredor que creemos prioritario para la ciudad y para la región, entendiendo que el costado occidental ya tiene un flujo vehicular muy importante, y un sistema de transporte público masivo puede ayudar a mejorar considerablemente la calidad de vida y la movilidad en esta, con tecnología limpia y un esquema de movilidad sostenible. Entonces ese corredor, digamos, ya se estudió con tecnología tranviaria, ya hay algunos planos, un número importante de planos, inclusive de detalle para su construcción. Sin embargo, se ha solicitado que se haga una revisión de la tecnología, tema del cual estamos, y que lo hacemos con mucha complacencia y mucha rigurosidad técnica, como la gestión que siempre nos ha acompañado. Entonces ese es uno de los corredores importantes, pero digamos el inmediato es la construcción de un cable en el sector de Picacho, con una extensión también de un cable turístico hasta Picachito. Ese es un cable que ya se está diseñando, va a partir de la estación Acevedo, y digamos que ahí le damos también continuidad al cable de línea K, al cable de Santo Domingo. Vamos a tener como un cable en el sector occidental, al otro lado del cable que hoy tenemos oriental. Creemos que esto es una solicitud que ha hecho las comunidades de este sector noroccidental, y pues con el apoyo de el señor alcalde y las diferentes entes gubernamentales que toman las decisiones presupuestales, ya se vienen haciendo estos diseños, y creemos que puede ser algo que más o menos en 2017, principios del 2018 esté en operación.
Enhorabuena. En Medellín hemos iniciado desde hace ya varios años con la masificación del uso de la bicicleta, y uno de los sistemas complementarios que quisieran, por ejemplo, los estudiantes, es, si tienen recorridos grandes que hacer, poderlos hacer combinando medios de transporte, ir un trayecto en bicicleta, montarse en una estación del metro, meter su bicicleta en un vagón, como en muchas ciudades de Europa. Yo recuerdo que en algunos metros de Europa, por ejemplo en París o en Bruselas, el vagón, en la puerta, en la parte de afuera, dice only one bike, solamente una bicicleta por vagón. Abre la puerta, si hay alguien que tenga una bicicleta adentro, entonces yo no puedo entrar, yo tengo que irme rápido para otro vagón o esperar que venga otro tren, pero permiten que entren bicicletas al metro. Entiendo que se hizo un programa piloto hace algunas semanas. ¿Qué resultados tuvo ese piloto para que la gente pueda intercalar esos medios de locomoción, hacer una parte caminando, otra en bicicleta, otra montar la bicicleta al metro?
Sí, nosotros a partir de lo primero es que decir que tenemos un compromiso enorme para fomentar la integración con el peatón y con los ciclistas. Eso, digamos que ese es el punto de partida y la claridad que es importante dar. Segundo, considerando esto, ¿en qué dirección nos estamos moviendo? Primero, se posibilitó el ingreso de bicicletas plegables al metro. Hoy es posible hacerlo, de hecho lo que sí solicitamos es que estén limpias, que no vayan a afectar pues a otros usuarios. Se hizo, como usted bien dice, Jota, un piloto con la entrada de bicicletas rígidas. El resultado es que definitivamente en este momento, en la hora pico, no es conveniente permitir el ingreso.
Pero en las horas valle sí se puede. Sí, me olvidaba de ese detalle, que en las horas pico, en estos metros de Europa, no se puede meter la bicicleta, pero en horas valle sí. En las horas valle son las horas donde, bueno, las que no son pico, las que son de menos flujo, en esas horas sí se podría, o todavía no lo van a autorizar.
Sí, estamos pensando en hora valle, como usted bien lo dice, y domingos y festivos, fomentar el uso, pero vienen cosas adicionales. Digamos que tenemos un plan para incrementar el número de parqueaderos de bicicletas en las diferentes estaciones, gratuito. Es posible que sean abiertos, pero digamos que van a tener unas condiciones de seguridad adecuadas. Y lo otro es que venimos trabajando muy de la mano con el área metropolitana. Ya inclusive hace relativamente poco se concluyeron unos desarrollos y se hizo la promoción para que el préstamo de bicicletas públicas de Encicla se haga con la tarjeta cívica. Eso ya es posible hacerlo. Y adicional a eso, pues estamos trabajando en poder incrementar y poder participar el metro de una forma más activa en la operación de este programa por solicitud del área. En esa dirección nos estamos moviendo, entonces hay varios frentes de trabajo para fomentar esta integración con la bicicleta. Estamos absolutamente comprometidos con ello. Lo que sí es importante y que los mismos usuarios lo solicitan es que seamos cuidadosos en el ingreso de bicicletas, porque somos conscientes que hoy en la hora pico tenemos unas congestiones importantes y hasta tanto no nos lleguen los nuevos trenes que nos permiten tener unos estándares mucho más adecuados en los desplazamientos de los usuarios en estas horas pico, llegar con bicicletas pues no es conveniente, pero hay un compromiso.
Ya que habla usted de los trenes, quería preguntarle del tranvía que está funcionando ya en este momento. ¿Ya llegaron todos los trenes que son o faltan por llegar?
Ya llegaron los 12 vehículos tranviarios, cada vehículo tiene 5 módulos, ya están aquí todos. Están en proceso de recepción, pues ya tenemos 4 vehículos recepcionados y venimos en fase de recepción. Recordemos que en la operación instructiva no es que se haya inaugurado el sistema ni se ha puesto en funcionamiento comercial, eso lo haremos el 30 de noviembre. Estamos combinando las fases de algunas pruebas finales y de recepción de los vehículos para poder, con la operación instructiva, de tal manera que de aquí al 30 logremos cumplir con todo.
¿Y qué nos falta entonces del tranvía de Ayacucho para que quede finiquitado, que ya quede hermoso y terminado? ¿En qué etapa estamos? ¿Qué falta por terminar?
Se está concluyendo todo el componente del corredor tranviario entre la estación Miraflores y la estación Oriente. ya están pruebas, se están haciendo verificación de los últimos equipos tranviarios, se está en la instalación de algunos temas de señalización y control de vehículos, básicamente, y bueno, y toda la parte de urbanismo, que tal vez es donde han surgido algunos cuestionamientos el día de ayer, de que todavía se tenían algunas zonas sin intervenir. De hecho, somos conscientes de que esa es una fase que falta, no hemos entregado la obra, no se ha inaugurado el sistema, estamos en esa fase de operación instructiva que va de la mano, va paralela a la siembra de algunos árboles, el embellecimiento del entorno entre Miraflores y San Antonio, la entrada en operación de algunas de las paradas y estaciones en este tramo. Por ejemplo, Pabellón del Agua debe entrar la semana entrante, San Antonio es posible que en menos de 15 días lo tengamos operativo, Miraflores también, y ya el tramo entre Miraflores y Oriente debe entrar en operación en la segunda quincena del mes de noviembre, cuando ya se hayan recepcionado inclusive el resto de vehículos.
Ha habido un complemento también, doctor Jorge, con la construcción de nuestro tranvía, y es tanto el empleo que se generó en la construcción y que sigue generando empleo, como en la operación. Hay una cantidad de muchachos, de gente que está trabajando ya en el tranvía.
Sí, sí, es algo muy importante lo que menciona J. Nosotros tenemos alrededor de unas 250 personas que ya han sido formadas a nivel teórico, tanto conductores como personal de servicio al cliente, personal de mantenimiento, han concluido su formación teórica, y en esta fase de operación instructiva, digamos, están consolidando sus conocimientos a nivel práctico.
Muy bien, pues ha sido muy grato tenerlos acá, doctor Jorge Tobón y doctora Paula Agudelo, de El Metro de Medellín. Ha sido muy grato y esperamos que a los oyentes les haya gustado este tema de el tranvía, todo lo que tiene que ver con nuestro medio masivo de transporte que tanto orgullo nos da. Pues nosotros los dejamos hasta acá hoy en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Los esperamos el próximo jueves a las 4 de la tarde. No se vayan de la sintonía, que ya viene Ladrado, nuevo programa que
Ladralo.
Es un programa de qué.
Animales.
De animales. De qué.
De ambientalista de Rayo, una corporación de ambientalistas.
Muy bien. Ladralo continúa entonces la continuación. Muchas gracias y los esperamos dentro de 8 días en Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura. Continúen en ITM Radio. Muchas gracias.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.